Y continuamos en esta mañana de sábado y como siempre en esta emisión Radio María, tenemos a un invitado que nos va a dejar su testimonio y además va a compartir con nosotros su oración misionera que surgirá justamente de lo que nos comparta de su vida. Y en este caso tenemos a alguien que lo solés escuchar en Radio María, es el padre Máximo Jurcinovich, director de la oficina de prensa del Episcopado Argentino. Padre Maxi, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para todos, una alegría estar con ustedes.
Bueno, gracias, padre Maxi. Te cuento que ya el padre Pedro Brasesco, el otro habitual conductor de Caminos de Encuentro, ya ha pasado por este espacio, así que
Qué bueno.
No queríamos que vos dejaras de estar por aquí y un poco ya sabes la dinámica. Bueno, te pedimos que nos compartas tu historia de vida, que en definitiva es historia, bueno, para cada uno puede decir lo mismo, ¿no? Es historia de encuentro con el Señor, de enamoramiento de Jesús, pero vamos a comenzar bien por el principio. Contanos dónde naciste, cómo es tu familia de origen.
Bueno, yo tengo 46 años. Ajá. Nací en el barrio de Olivos, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano norte.
Sí.
Donde todavía mi familia sigue viviendo, soy de Olivos. Nací un 31 de enero del año 73, el día de San Juan Bosco. Ajá. Y bueno, mi familia es una familia de barrio, mi madre maestra y directora de un colegio parroquial, mi padre que falleció cuando yo tenía 15 años y tengo una hermana, Marina, que tiene 5 años menos que yo.
Mira.
Así que tiene tres casadas con 3 sobrinos y bueno, y mi familia, mis tíos, mis primos, que todos seguimos viviendo en el mismo barrio de Olivos.
Ah, mira.
En los mismos lugares, en la misma casa donde nacieron mis abuelos también, así que es una casa con mucha historia familiar y bueno, y sí, una familia de barrio, trabajadora, muy cercana a la parroquia del barrio, y bueno, eso ahí fue donde me formé, donde empecé mi vida, ¿no?
Claro, me imagino el colegio del cual era directora tu mamá es el colegio al que vos y tu hermana asistieron.
Exactamente, sí, es el Colegio Parroquial de la Asunción de la Virgen, colegio parroquial,
sí.
Que queda a unas 5 cuadras de donde vivimos ahora, sí, y donde además mis sobrinos también van, así que sí, es una herencia familiar muy grande, porque además, bueno, éramos habitués no solamente del colegio, sino de la parroquia, que está ahí, sobre la calle Ugarte, en Olivos.
Claro, y bueno, y te pregunto, bueno, ya me contarás un poquito también por el lado materno, pero por el lado paterno, ¿el origen del apellido de los Jurcinovich cuál es?
El origen es de lo que sería la vieja Yugoslavia.
Ajá.
Ahora más sería una parte más cercana a Croacia. Mi abuelo vino para acá, ya como tantos, digamos, extranjeros que se acercaron a nuestra patria en momentos muy difíciles de Europa. Y sí, y mi papá nace también allá, nace acá igualmente. Yugoslavo sería el origen propio del momento que llega mi abuelo acá a la Argentina.
Claro, y por el lado materno también
tenés... Por el lado materno tengo descendencia italiana, Spinelli es el apellido de mi madre.
Sí.
También, en ese caso, digamos, bisabuelo vino de Italia, mi abuelo ya era argentino. Y bueno, ahí está mi abuela, que es una de las personas así más importantes de mi vida, que vivió también pocos años míos, pero bueno, siempre la recordamos, que bueno, que es la mamá de mi mamá, que también tengo un gran recuerdo de mi infancia.
Mira, y eso te iba a preguntar, ¿cómo recordás tu infancia? ¿Cómo fue justamente? Dijiste que tenés una hermana, no sé si es más grande o más chica que vos.
Tengo una hermana que es más chica, 5 años más chica que yo.
Sí.
Los recuerdos de mi infancia son muy lindos. Yo, digamos, viví en un barrio, con lo cual jugábamos en la calle. Desde chico mi gran gusto pasó por el fútbol, así que siempre me gustó jugar al fútbol, sí, en la calle, en el club. Íbamos al club Defensores de Olivos, un club bien de barrio, bien de lo que significaba un lugar como ese. Sí, tengo recuerdos muy lindos de mi infancia, muy, muy lindos de mi infancia. Siempre vinculados a lo divertido, a la familia. Yo soy el más grande también de 8 primos, así que vi ir naciendo a mis primos y al resto de mi familia, digamos. Así que tengo muy lindos recuerdos de mi infancia, sí.
Mira, y esto de ser el hermano mayor y el primo mayor, ¿también un poco de liderazgo sobre tu hermana y sobre tus primos?
Yo, a ver, te diría malcriado más que liderazgo,
¿no? Mira.
Porque, bueno, fui el primer nieto también, así que mi mamá es la más grande de 2 hermanos, yo tengo 2 tíos varones, hermanos de mi mamá, sí que soy el más grande, con lo cual, más que liderazgo, diría un poco de malcriado, especialmente del lado de mi abuela, ¿no? Después no, después sí tengo una muy linda relación con mi hermana. Somos muy amigos, muy compinches, muy cercanos, lo mismo con mis primos. Pero sí, si eres más grande también a uno muchas veces lo pone en un lugar de liderazgo, pero más bien diría que de malcriado que de liderazgo.
Ahí está, ahí está, ahí está. Padre Maxi, bueno, nos dijiste, recordás, tardes, días con mucho fútbol, con mucha pelota en la calle, con mucho compañerismo seguramente, con mucho encuentro, pero ¿dónde aparece el Señor? ¿Dónde aparece Jesús? ¿Desde pequeño, en la familia, a lo mejor en el cole, en la parroquia, dónde?
En primer lugar, Jesús aparece en mi vida en lo que es la vivencia de la iglesia, la vivencia de la parroquia, ¿no? Como, como experiencia de iglesia, la parroquia del barrio, donde iban mis padres, donde estaban los amigos de mi familia. Es decir, mi padrino de bautismo y mi madrina de bautismo son amigos de mis padres de la parroquia, ¿no? Con lo cual, mi primer encuentro grande con Jesús es a través de la iglesia, a través de la parroquia, a través de los sacerdotes de la parroquia, en su momento el padre Jorge Rotondaro, que fue el primer párroco que yo conocí en Asunción de la Virgen, un sacerdote muy santo, muy generoso. Así que yo diría que mi encuentro con Jesús primero se da a través de la experiencia de la parroquia, después ya como joven incluso, ¿no? Porque como joven, bueno, participaba en los grupos, participaba de distintas cosas en la parroquia, y eso hizo que siempre estuviera, digamos, cercano a Jesús, pero a través de la parroquia. Yo diría que ese fue mi primer modo de encontrarme con el Señor y conocer al Señor, ¿no?
Mira, y el padre Jorge, que bueno, lo has destacado, era un sacerdote o es un sacerdote diocesano.
El padre Jorge, que falleció ya hace unos años, pero es una linda historia porque el padre Jorge era salesiano.
Ah, mira.
Y él deja la congregación salesiana y pasa al clero diocesano de San Isidro. Primero estuvo en la localidad de Tigre y después ya pasó en el año 79 como párroco de Asunción de la Virgen. Y bueno, y fue párroco hasta el año 2000 de Asunción, así que esos sacerdotes que uno los recuerda porque son parte de toda la familia, digamos.
Claro, con muchos años y conociendo seguramente a todos, a todas las familias del barrio, de la zona.
Exactamente, son esas parroquias, esos curas que bautizaban a todos los hijos, los primos, casaban todos juntos, ¿no? El cura hacía todo lo de la familia.
Claro, sí, y el cura reconocía la historia familiar. A mí me pasaba lo mismo también de chico, ¿no? En mi localidad, en mi pueblo, el sacerdote decía, yo a vos te bauticé, a vos estuve en tu primera comunión, en el momento de tu confirmación, casé a tus padres, por ejemplo, digamos, se asociaba a eso, sí, o él mismo lo asociaba.
Exactamente. Mira. Sí, el templo, el mismo lugar, la parroquia de Asunción de la Virgen, bueno, se casaron mis padres, fuimos todos bautizados, se ha bautizado mi sobrino, todos tomamos la comunión ahí, nos confirmamos ahí.
Mira.
Por eso digo que esa experiencia de la parroquia tiene que ver con esa primera experiencia de fe.
Sí, y muy fuerte por lo que decís también tu experiencia de iglesia, de iglesia como comunidad. ¿Cómo la vivías, digamos? ¿Qué se fue gestando en vos en torno a esta vivencia eclesial?
Justamente, ¿no? La posibilidad de que no solamente era una relación personal con Jesús que uno podía tener, sino la experiencia de iglesia, la experiencia de comunidad, de encuentro con amigos, de encuentro con otros, la experiencia del servicio en la comunidad, y después, bueno, ya en un momento fue la experiencia de los grupos misioneros ahí en mi parroquia, que fue la que uno, digamos, tuvo como una experiencia ya más vocacional, no solamente de fe, pero bueno, es la parroquia que te podía generar todas esas experiencias que hacía que uno se sintiera justamente no solamente siguiendo a Jesús, sino también viviendo en la iglesia. Y el testimonio de los padres, en mi caso, tanto mi abuela, mi abuelo, mi familia, mis padres, mi madre, también todos han sido gente de iglesia, con lo cual eso está muy presente también en la vida de fe de uno.
Claro. Y no es casual, digo, porque vos sos, hoy ya lo sabemos, sos sacerdote de la diócesis de San Isidro, que es una diócesis que tiene su identidad. Yo creo que, no sé si, o pasa, mejor dicho, en algunas comunidades eclesiales de Argentina, San Isidro es una de ellas, que tiene una identidad y pasa por la misión, por ejemplo. Hablar de San Isidro es hablar de misión.
Sí, y especialmente en un momento, como podríamos ser, estamos hablando de la década de los finales de la década del 80, principios de la década del 90,
sí,
con todo un auge muy fuerte en la diócesis de San Isidro, que eran los grupos de misión que se armaban para el verano.
Sí.
Cualquier parroquia tenía un grupo de misión, que íbamos en ese caso a las islas del Delta o al interior, y bueno, eso hacía que tal cual se generara una identidad. Pero tiene que ver también una época de la diócesis donde había muchos sacerdotes jóvenes, que se cargaban, entre comillas, estas cosas al hombro y las hacían, Y sí, bueno, yo reconozco que soy parte de esa generación, ¿no?, tan tan rica de la historia de mi diócesis.
Claro, sí, de grupos juveniles o grupos misioneros juveniles con mucha fuerza, con mucha vida. Era como, digamos, esos grupos eran muy fuertes, ¿no?, para el joven, también muy atractivos, podríamos decir.
Y estamos hablando de un momento, además, donde la iglesia empieza a tener como una prioridad para los jóvenes.
Sí.
Y en donde quizás se deja la tradicional ya estructura de grupo juvenil, de reflexión o de doctrina, y se pasa esta experiencia, digamos, de misión, de, estamos hablando también, digamos, vale la pena decirlo, de un momento quizá económico mejor del país, donde se podía organizar una misión de 40, 50 jóvenes al interior, a Bariloche, a Santiago del Estero. Entonces, realmente eran experiencias que era salir realmente de la vida de uno para encontrarse con el otro, ¿no? Mm. Uno puede recordar momentos que si nos íbamos con un micro o de viaje, 40, 50 jóvenes al interior, y quizá alcanzaba haciendo alguna kermés en la parroquia, ¿no?
Claro.
Bueno, hoy eso lamentablemente es más difícil, pero bueno, tiene que ver con una época de la iglesia que fue realmente muy rica, coincido.
Claro, claro. Y padre Máximo, ¿cómo fue surgiendo la vocación allí? Porque bueno, nos venís contando un poco tu historia personal, familiar, de comunidad eclesial, de comunidad parroquial, de estos grupos misioneros de los cuales vos participabas. ¿Y en qué momento apareció el bichito de la vocación? ¿En qué momento comenzaste a plantearte qué querías de tu vida, qué querías hacer de tu vida?
Como todo joven, bueno, cuando uno va terminando el colegio tiene muchos planes, en mi caso no había tampoco uno muy definido. Sí, uno iba viendo que las cosas de Dios y que las cosas de la iglesia iban siendo realmente algo que uno lo quería vivir como prioritario. Lo mismo también, bueno, salí con amigos, tenía novia, como bueno, parte de lo que puede ser la vida de un joven de 18, 19 años. Pero bueno, en esos grupos misioneros y en esas experiencias más de oración, de encuentro con el hermano, de servicio a los pobres, bueno, empieza a aparecer quizá como esta pregunta, que como siempre pasaba también era acompañada quizá de algún sacerdote que te ayudara como a pensar que la idea no era tan loca, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en esas misiones, yo creo que si hay un momento tiene que ver con esas experiencias de oración, de servicio, de encuentro con el pobre, de las misiones que uno hacía, y bueno, y en eso fue madurando quizá esta opción, que en ese momento es el discernimiento de una posible vocación, ¿no?, que tiene como una primera etapa en esa experiencia de los grupos juveniles, y que fue como ese paso primero a entrar al seminario. Pero yo creo que tiene que ver, insisto, con mucha de esa experiencia parroquial y de misión, en donde Jesús, bueno, se las ingenia para llamar, y que uno pueda pensar que la vida pueda tener en esta experiencia un paso más, ¿no? Así que creo que fue esos momentos fueron.
Mira, y hasta ese momento, bueno, vos ya comenzaste a pensar, a trabajar esto de la vocación, seguramente te lo habías decidido. ¿Fue inmediato de ir por la vida diocesana, por insertarte en el seminario diocesano, o te planteaste por allí ser consagrado de alguna congregación?
No, siempre el discernimiento fue ser sacerdote. Y por una cuestión, digamos, sí, no me lo planteé, siempre fue el seminario diocesano, es decir.
Claro.
Siempre fue la vida ministerial diocesana, digamos, sí, fue ese planteo siempre.
Claro. Y digo, en esos inicios o en esos momentos, ¿todavía no aparecía este deseo de servir desde la comunicación, desde el periodismo?
Mirá, te lo tengo que unir con algo más particular, un poquito más pagano, quizá. Yo soy un periodista deportivo frustrado, digamos.
Ah, mirá, me parece que vamos a abrir aquí otro capítulo, evidentemente.
Claro, claro. Yo llegué a estar unos años en el círculo de periodista deportivo.
Ah, mirá.
Pero no, nada que ver. Yo mis primeros años de ministerio, te diría hasta los 14, 15 años de ministerio, no tenían que ver con este mundo de la comunicación. Que tiene que ver más, te diría, con el inicio, con mi juventud, que con los años de sacerdote.
Ah, bien. Pero te gusta el fútbol, te gusta el deporte.
Me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho el deporte, sí, me gusta
bien.
Mucho las dos cosas.
Y tenías como esta inclinación, como este deseo, como este anhelo grande de poder servir desde el periodismo, digamos.
Sí, yo siempre fui, a ver, primero insisto, del deporte. Yo puedo recordar de chico, había rituales que, bueno, que ahora los que nos estarán escuchando por esta radio estarán pensando que uno va a hablar de cosas muy antiguas, ¿no? Pero yo, una de mis pasiones era el lunes a la noche acercarme hasta el kiosco a comprar la revista El Gráfico.
Sí, por supuesto.
Que salía los martes a la mañana.
Sí.
Que en ese momento era el único modo que uno tenía de poder. No había redes sociales, no había tantos canales de televisión, con lo
Exacto.
cual leer El Gráfico era la la única manera que uno tenía de poder profundizar lo que había escuchado por radio el domingo.
Sí, y además de los diarios, que por allí la calidad de las imágenes, de los jugadores, si querés verlo, las jugadas.
El gráfico era como una cosa que yo
algo
tenía
de calidad.
Como un ritual, digamos,
claro.
¿No? Exacto. Puedo acordarme de chico que yo cuando llegaba al gráfico el martes, cuando volvía al colegio, que el otro día mi madre me encontró unas carpetas, hace unos meses,
ajá.
Yo me tomaba el trabajo de poner qué es lo que salía cada martes, quién había sido elegido el mejor jugador, quién, todas esas cosas que había como lugares propios del gráfico, y yo le dedicaba 3-4 horas después a poder pasar un papel para que fuera más fácil buscar después.
Claro, claro.
Así bueno. Que se imaginarán los que... En una época había revistas de papel.
Sí, sí, por supuesto. Sí, bueno, somos de la misma generación, digamos, y en eso yo he compartido algo similar, ¿no? Pero, bueno, en esas prácticas que tenías vos como niño, como adolescente seguramente, sobre todo como niño, ¿ya estaba incipiente esto que después apareció, ya vos ordenado sacerdote, en tus primeros años de ministerio sacerdotal, la posibilidad de servir desde la comunicación?
Sí, yo en mi casa se escuchaba mucha radio AM,
ajá.
Con lo cual había también una cosa... A la noche se escuchaba radio en mi casa también, así que sí, hay una cosa, te insisto, que mi presente lo conectaría más con mi juventud y mi infancia que con los primeros años de ministerio.
Mira,
y son los caminos de Dios que van armando la cosa.
Y te hago una pregunta, ¿qué relator preferías, por ejemplo, el Gordo Muñoz o algún otro?
Yo escuchaba a Muñoz y acá quizá alguno de los más grandes de la radio se van a reír, pero yo escuchaba un comentarista llamado Juan Carlos Laterza.
Ajá.
Y García Blanco, que eran los primeros comentaristas de deporte que aparecieron en radio.
Sí.
Pero como relator escuchaba mucho a Muñoz, sí. Siempre escuché más a Muñoz que a Víctor Hugo en esa época, que era como la...
Era el Boca River.
La que había, digamos.
Exactamente, sí, coincido. Bueno, mira, estamos haciendo como un recorrido por tu vida y digo... No, nos has hablado de tu experiencia de iglesia, de cómo surgió la vocación, pero también esto que evidentemente estaba desde que eras chico, ¿no? Esto de poder dar, no sé si decir una mano, colaborar, no sé cómo decirlo. Me parece que tiene que ver con la vocación también, ¿no? Con esto de gestar desde la comunicación o crear, ayudar en la construcción del reino desde la comunicación, evidentemente, que es lo que haces hoy en día.
Sí, yo creo que tiene que ver con el gusto por la palabra, por el gusto por hablar... también mis padres, especialmente mi madre, y tenían una gran capacidad de hablar, gente de buena oratoria, mis padres también, con lo cual siempre hubo como un cuidado muy grande de la palabra en mi casa, y eso hace que uno empiece como a buscar también esa experiencia de la comunicación, ¿no? Como un servicio.
Claro.
Sí, y creo que tiene que ver también con un estilo de la iglesia que también uno vivía, que era este estilo de una iglesia abierta, comunicativa... con sacerdotes que eran muy muy abiertos, eso también ayudó mucho.
Sí, sí, y te hago una pregunta, a ver, por ahí más técnica, digo, porque tenemos la misma edad, te soy sincero, padre Máximo, estamos en la misma realidad generacional, y también estamos, por decirlo, en un mismo espacio, ¿no? Compartimos el amor por la iglesia. La iglesia argentina ha ido dando pasos realmente muy importantes, ¿no? No tenemos... El desarrollo que hoy tenemos de los medios de comunicación católicos cuando éramos pequeños, iban apareciendo algunas cosas llamativas, incipientes, ¿no? En ese caso vos también las fuiste descubriendo seguramente. Digo, así como veías el gráfico, habrá llegado a vos alguna revista católica, algún medio, habrás escuchado algún programa de radio, de televisión, habrás visto que tenía que ver con esto.
Sí, a ver, nuestra generación se va a acordar del padre Lombardero.
Claro.
Que era el sacerdote que después de las 12 hacía un saludo por televisión, digamos, ¿no?
Sí.
Y en ese momento era como algo muy innovador, ¿no? Y después cuando empieza a aparecer la figura de Mamerto Menapache, ¿no? Figuras que empiezan como a tener una proyección más de presencia de la evangelización en los medios, ¿no? Y sí, es verdad, uno fue como descubriendo esas cosas, ¿no? Que era posible estar presente con la palabra de la iglesia en el ámbito de lo público, ¿no? Que yo creo que es el gran desafío que tiene la iglesia y que quizá hace años que se trata de buscar, ¿no? Pero sí, uno de chico lo vivió eso, ¿no? Como que esas cosas estaban y a uno lo ayudaban a ver que era posible un contacto de la iglesia con el mundo, ¿no?
Sí, y bueno, y me parece que también, digo, en algún momento fuimos niños, fuimos jóvenes, fuimos creciendo y después decimos, es posible. ¿Podemos nosotros asumir esa responsabilidad? En tu caso, como consagrado, en el ámbito de la comunicación, es habitual en el ámbito de la comunicación católica, de la comunicación cristiana, que los laicos asuman esta responsabilidad. pero se pueden hacer muchas cosas, y cosas muy buenas, evidentemente. Lo que vemos aquí diariamente en Radio María y muchas otras cosas también que lo vemos en Argentina y en el mundo.
Sí, y además yo creo que claramente estamos en un tiempo en donde todos necesitamos comunicar, pero al mismo tiempo también creo que ha sido importante los últimos años, si bien coincido, Néstor, que es un tema de laicos, también ha sido importante que muchos sacerdotes, religiosas también, sí, religiosos, hayan dedicado parte de su tiempo a vivir como una consagración al servicio de los medios, ¿no? Porque me parece que es una cuestión de carisma, ¿no? Cada uno desde su lugar puede dar algo que el otro quizá no puede dar. Entonces en esto me parece que también ha sido importante que haya sacerdotes, como lo hay en algunas diócesis, que vean como parte de su consagración este servicio a la comunicación de la Iglesia, ¿no? Creo que también eso es importante. Y creo que se tiene que seguir afianzando también.
Claro. Y padre, digo, hoy ya evidentemente esto es parte de tu vida, ¿no? Este aporte a la comunicación eclesial es clara, estás en la oficina de prensa del Episcopado, pero tenés responsabilidades en tu diócesis seguramente como sacerdote.
Sí, bueno, también trato de seguir colaborando como delegado de comunicación de la diócesis mía de San Isidro. Reconozco que en los últimos tiempos, bueno, la tarea del episcopado me absorbe la gran mayoría de mi tiempo. Pero en medio de eso, yo soy párroco de una parroquia pequeña, pero muy linda y muy familiar, que se encuentra en la localidad de Martínez, que se llama María de Caná. Está ubicada en una zona muy linda de Martínez, donde hay muchas torres de edificios, con lo cual es un radio parroquial chico, pero donde vive mucha gente.
Claro.
Y bueno, una parroquia pequeña que, bueno, que me permite hoy, en medio de mis obligaciones en la Iglesia, a poder atenderla. A veces a todos nos gustaría tener un poquito más de tiempo, pero bueno, a veces mi vida hoy en día tiene muchos imponderables, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, también eso. Y bueno, uno trata de vivir el ministerio como más fecundo sea para el pueblo de Dios. Pero bueno, reconozco que hoy mi tarea en el Episcopado es la más relevante y la que me lleva más tiempo y la que los obispos me han pedido que sea una prioridad, y que lo vivo eso con mucha alegría.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Padre Máximo, te vamos a invitar a vos y a todos a que disfrutemos un poco de la música. Y bueno, debo decir, te hemos preguntado antes, ¿cuál es la música que más te agrada? Vos has dicho que esto es una tradición familiar, te gusta mucho, les gusta mucho a los Jursinovich, a los Spinelli, la oratoria, la palabra, y Ray Barrenuevo me parece que es un artista que hace gala de esto, ¿no? Por su música, pero también por sus letras, especialmente. Letras propias, a veces otras letras que, bueno, forman parte del cancionero popular argentino, pero que hablan de una poesía, evidentemente.
Sí, además que para mí de los autores y cantores que más han sabido expresar la música popular y la religiosidad también de nuestro pueblo los últimos años, lo escucho mucho y con mucho agrado al Rally.
Dale, dale, vamos con Rally Barrenuevo en la mañana de Misión Radio María.
El hombre nace y muere a veces sin vivir, camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad, y si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, fruto que llega pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra encordada de estrella, y es una falta en vivo su corazón. Solo se dice reino animal. Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de Crespín, es esconde denso copla, río y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, es tierra arada y arenal. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero, garroteado de chango, con son de vino triste de manantial. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría, será la fantasía que Dios creó.
Y continuamos en esta mañana dialogando con el padre Máximo Jursinovich, es director de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, también colabora en este sentido como delegado para la comunicación y vocero del Obispado de San Isidro. Padre Maxi, bueno, esta tarea que te toca desarrollar en el Episcopado coincide con quién es el titular del Episcopado, que es tu obispo en definitiva, ¿no? Monseñor Oscar Ojea. Esto me parece que seguramente es de gran ayuda para vos.
Sí, a ver, bueno, yo justamente, como decíamos antes, mi ingreso al mundo de la comunicación de la Iglesia tiene que ver con la llegada de Monseñor Ojea a mi diócesis de San Isidro, cuando llega hace 10 años como obispo coadjutor. Ajá. Que él comienza a darle a la comunicación un lugar importante y quiere designar un vocero, bueno, y ahí piensa en mí. Y bueno, yo comienzo con, más allá de la formación que uno podía traer, bueno, con el estudio y la preparación. Y bueno, y primero lo acompañé a él como vocero y como delegado para la comunicación de la diócesis de San Isidro. Y bueno, y después cuando él fue nombrado presidente del Episcopado, después de un tiempo, bueno, pasé también a trabajar con él acá en la Conferencia Episcopal, y bueno, ya no solamente con él, sino al servicio de la Iglesia y de todos los obispos.
Qué bueno.
Hace ya 2 años.
Claro, exactamente. Y también no quiero dejar de consultarte, Padre Máximo, porque esto no se da habitualmente y yo no sé si se va a repetir. Tenemos hoy un Papa que es surgido de nuestra Iglesia, es argentino, es evidentemente también esencialmente latinoamericano, ¿no? Francisco representa la tradición de la Iglesia, del pueblo de Dios en Latinoamérica. Pero Francisco ha demostrado desde que es Papa, el Papa Bergoglio, grandes dotes para la comunicación, que por allí a más de uno, a mí por ejemplo, me ha sorprendido. Digo, lo conocíamos aquí como cardenal y bueno, dialogábamos con él, pero desde que es Papa hay dones que yo creo que él mismo ha descubierto, ¿no? Desde que está en el pontificado.
Sí, esa sensación que vos tenés, creo que la tenemos todos, que hay una fuerza del Espíritu Santo nueva, sí. Que cuando a Bergoglio lo eligen sumo pontífice, claramente, digamos, lo potencia, ¿no? Le ayuda como a vivir una experiencia nueva en la comunicación, distinta a la que conocíamos de él como arzobispo de Buenos Aires.
Sí.
Y la verdad es que sí, que creo que es un tiempo de la Iglesia que es único, que a veces no terminamos de entenderlo, me parece. Y sinceramente es un tiempo único con un ejemplo de un comunicador como Francisco que ha revolucionado el modo de expresar la vida de la Iglesia, que yo creo que ese gran aporte de Francisco a la comunicación de la Iglesia es Francisco ha cambiado la agenda y la palabra, y eso ha hecho que fuera mucho más cercano a la gente y al mundo de lo que muchas veces pasaba con otros papas o con otro estilo, digamos, ¿no? Ni mejor ni peor, pero sí me parece que adecuado a lo que hoy el mundo necesitaba.
Sí, y también, y aquí te pido que nos ayudes, digo, a reflexionar esto, a rezar también, sobre todo en el rol que te toca hoy en día, ¿qué tendremos el periodismo argentino, el periodismo latinoamericano, que de pronto, bueno, hoy Francisco es Papa y la verdad se lleva bárbaro con el periodismo, le va muy bien, comunica perfecto y aquí a veces no. Digo, también es nuestra tarea, la tuya sobre todo, por ejemplo, la de mediar, acompañar a los hermanos comunicadores de medios, obviamente que no son medios religiosos, medios que buscan informar, que buscan tomar contacto con las fuentes, porque a veces ese es un punto importante, ¿no? De contacto con las personas, con los comunicadores que desarrollan su actividad profesional y que a lo mejor a veces no terminan de comprender algunos hechos, algunos eventos eclesiales. Se los analiza a veces desde un punto de vista político, social, pero no se llega al fondo de la cuestión.
Sí, me parece que estamos todos en un momento de muchas preguntas en el modo de comunicar. El estilo en el cual hoy se genera la información ha cambiado y me parece que nos estamos adecuando todos. Es un tiempo en donde quizá un estilo de mensaje que era contundente o que uno estaba acostumbrado a escucharlo como un simple receptor, ha cambiado. Y hoy todo pareciera que se da en un ámbito de debate, es decir, toda la comunicación se genera en un diálogo, en un intercambio, en una conversación. Entonces, eso ha hecho cambiar mucho a los comunicadores, a los periodistas, inclusive o a la misma iglesia cuando tiene que comunicar. Quizá la iglesia durante mucho tiempo puso su fortaleza en la contundencia del mensaje y que el otro lo pudiera escuchar o no. Bueno, hoy ha cambiado todo y todo se conversa, todo se dialoga, todo se debate y eso nos exige a los comunicadores estar en permanente conversación con el otro. Y bueno, y eso es un trabajo que me parece que todavía nos falta seguir profundizando.
Claro, evidentemente, sí. Y es una linda tarea también, ¿no?, que tenemos por delante, que en tu caso la notás más porque es diaria, es parte de lo que tenés que hacer todos los días.
Sí, y sobre todo porque, como bien decías vos antes, me parece que hoy nos encontramos en un desafío que es el de buscar muchas veces no hablar tanto de lo que se debate o de lo que se dice, sino hablar de lo que pasa. Yo creo que ese gran desafío que hoy tenemos, ¿no?, y que muchas veces pasa también con la figura del Santo Padre, muchas veces se habla más de lo que se dice de él y no de lo que pasa. Muchas veces yo a algunos les digo, bueno, a ver, pero leíste sus documentos, leíste sus encíclicas, sus cartas apostólicas, o estamos hablando de lo que alguien dice que hizo. Entonces, bueno, es un esfuerzo permanente que todos nos debemos de ir a las fuentes, de ir muchas veces al objetivo de la información. Y bueno, eso es un trabajo, sí, que hoy día a día se ve, porque bueno, uno ve que hoy se habla mucho, insisto, de lo que se dice, de lo que se debate, pero no se habla muchas veces de lo que pasa realmente.
Padre, ya casi en el final de este diálogo, bueno, algo nos has dicho, ¿no?, que desde pequeño te gusta jugar al fútbol, te sentís vinculado al deporte. Dijiste en algún momento, soy un periodista deportivo frustrado. A esta altura yo tengo que decirte, padre, que además de sacerdote sos un comunicador, con todas las letras, ¿no? Viste que cuando hacen encuestas de... has visto seguramente en algún momento, encuestas de las profesiones en torno a la felicidad. Viste que a veces dicen, a ver, ¿cuáles son las profesiones más felices? Los sacerdotes están siempre arriba, siempre.
Qué bueno.
No bajan. Y los comunicadores a veces suben y bajan un poquito, no sé cómo decirlo. Digo, en tu caso sumás las dos pasiones, ¿no? La vocación, obviamente, seguir a Jesús desde el sacerdocio, pero también tenés esta posibilidad de hacerlo desde la comunicación, y debe ser como una doble sensación. Pero sé que también, bueno, has hablado muy bien del fútbol, del deporte. ¿Cómo es ese vínculo? O a ver, si querés contarnos, ¿desde dónde? Porque me parece que tenés un corazoncito allí con colores particulares.
Corazón no, de pieza a cabeza.
Está bien, claro, sí, está todo impregnado ya. Sí, bueno,
estoy
contanos.
Impregnado, sí. Mi vinculación con el mundo del deporte viene en primer lugar, yo soy socio de River desde que casi prácticamente nací.
Ah, mirá.
Por un tío mío que era hincha de River y me hizo de River. Mi papá era de Independiente y mi mamá es de Boca, así que no hay una mezcla ahí, digamos, de la cual yo salí como indemne, digamos, pero a través de un tío. Sí, yo tengo un vínculo muy grande con River, soy socio desde chico, tengo, digamos, muchos amigos ahí, mis amigos de la vida, son algunos que conozco de la iglesia de jóvenes, pero después la gran mayoría, un grupo de amigos míos que estamos en el club de hace mucho tiempo, juntos. Bueno, soy ir a la cancha, me gusta mucho ir a donde pueda y que juegue River hace muchos años, tratando, bueno, de poder compartir algo que también a veces, como le pasa a muchos sacerdotes, que uno también tiene otros espacios de la vida que son importantes y que le gusta como interactuar, ¿no? A veces la gente cree que los curas estamos todo el día en la iglesia celebrando misa, digamos, ¿no?
Sí.
Y bueno, también tenemos nuestros gustos, nuestras cosas que nos hacen bien, en mi caso el fútbol, el club, y trato de vivirlo como algo que también planifica la vida de uno, digamos, ¿no? Así que mis amigos de toda la vida también los conozco del club y bueno, he sido también, bueno, voy al club no solamente cuando hay fútbol, sino a comer con mis amigos, o he estado algunos años también trabajando en algunos sectores del trabajo social y político que hace River, y bueno, siempre en esa parte también de la vida que a uno le, justamente como bien decís, le unifica las pasiones de uno, digamos, ¿no?
Sí, sí, bueno, el sacerdote es un ser humano también, por supuesto, ¿no? Y en tu caso, esto está desde pequeño, dijiste, sos hincha de River, sos simpatizante de River, y esto es parte de vos, no lo podés disociar.
Exactamente, y creo que es importante esto que bien decías vos, ¿no? Que muchas veces la gente descubre que los sacerdotes tienen como una vida también, ¿no? Que tiene que ver con su familia, con sus gustos, con sus amigos, y qué bueno que lo puedan mantener, ¿no? Eso creo que también ha sido una enseñanza siempre de los obispos que me han tocado a mí tener, Monseñor Casareto, Monseñor Ojea, que siempre han motivado mucho que los sacerdotes cuidemos nuestros espacios vitales, digamos, ¿no? Nuestros gustos, nuestros hobbies, nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? Que es algo muy importante para la vida sacerdotal.
Qué bueno, qué bueno. Padre Maxi, bueno, ahora sí te vamos a pedir, yo creo que nos has compartido buena parte de tu vida, ¿eh? Y gracias por eso, porque te escuchamos cada lunes por la noche junto al padre Pedro Brasesco, y bueno, también queríamos conocer un poquito más de ustedes, pero sobre todo desde la vida, evidentemente, y es lo que notamos en este espacio, sábado a sábado, se comparte a Jesús. En definitiva, eso es la misión. El tesoro que hemos encontrado es una persona, es la persona de Jesús, y eso es lo que llevamos a otro. Pero bueno, que ese encuentro, que esa vida se haga oración, Padre, y te pedimos rezar con vos. Sabemos que tenés una oración por allí.
Sí, cómo no, y bueno, es una oración pensada en lo que fue mi lema sacerdotal, que es un versículo del capítulo 15 de Juan, que es: permanezcan en mi amor. Bien. Señor, que siempre podamos permanecer en el amor, unidos como la vida al sarmiento, y poder así dar fruto abundante en la vocación que nos regalas. Permanezcan en mi amor, nos dijiste, Señor, así queremos que sea y en todo momento. Seamos, Padre, en tu iglesia, cristianos al servicio de la comunión, queremos vivir en la caridad y ser en medio de nuestros hermanos fermento de unidad, paz y alegría. Señor, que seamos todos, por tu misericordia, capaces de escuchar a nuestro pueblo, dialogar con él, entenderlo y amarlo. El pueblo de Dios es nuestro horizonte siempre. Te pedimos que nos regales esa unión con la realidad y el pueblo que nos haga testigos del Evangelio y de la presencia de Jesús Pastor. Amén.
Amén. Y muchas gracias, Padre Máximo. Ha sido un gusto, una alegría poder dialogar con vos en este tiempo de Adviento, que es un tiempo especial también del año, que ya nos va predisponiendo para la llegada del Salvador, ¿no? Del inicio de la historia de este plan de salvación, que luego se va a gestar completamente en la Pascua y la resurrección de Jesús, que será dentro de unos meses, ya cuando esté iniciado el 2020.
Exactamente, un Adviento que siempre nos invita realmente a la reflexión y sobre todo a renovar esperanzas en un momento importante también para nuestro pueblo y para nuestro país.
Gracias, Padre. Un abrazo para vos.
A ustedes, y muchas gracias por este espacio para compartir un poco de la vida.
Gracias.